Radio Martí, siempre contigo.
La escasez de efectivo por la bancarización deja a trabajadores cubanos sin poder cobrar su salario. ONG registra al menos 338 acciones represivas contra la población civil en Cuba durante el mes de julio. Manifestante del 11J está plantado en el combinado del Este en protesta por amenaza de nuevo encauzamiento. Mecanismo de verificación investiga posible violación de la tregua entre el gobierno y el ELN en Colombia. 100 millones de personas bajo advertencia de calor extremo y fuertes lluvias en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio A. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, problemas para cobrar el salario y escasez de efectivo en los cajeros automáticos afectan aún más a los cubanos desde que comenzó a implementarse la bancarización. Ibet Pacheco preparó el siguiente reporte.
Atrasos en pagos de salarios y vacaciones a trabajadores en Guantánamo, informó recientemente el diario digital provincial Venceremos. Sobre el tema, el activista Emilio Almaguer, desde Baracoa, en esa provincia, confirmaba la situación a Martí Noticias.
Desde el mes pasado se le han juntado dos salarios, la parte de la educación, lo que es construcción.
Según la nota de Venceremos, la pasada semana se debía el salario y las vacaciones en algunos casos a 6.270 trabajadores, sobre todo de las entidades adscritas a Cultura, el Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, y la Enseñanza Media Superior de Educación. El problema ya ha sido solucionado, según nos dijo este lunes Emnier Sabón Cotilla, miembro del Secretariado Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba.
Se ha solucionado ya el problema, ¿verdad? Educación en el sector, el mayor problema ya se le pagó educación. La semana pasada ya Cultura me quedaba y hoy se le está pagando.
Según Cotilla, el problema se originó debido a la falta de efectivo.
Era falta de efectivo que tenían, ¿eh? En el banco la madre.
En algunas localidades de la provincia de Villa Clara no existen cajeros automáticos, asegura desde allí el periodista independiente Joel Medrano.
Hay muchos municipios que no tienen cajeros automáticos y ya le han dado las tarjetas estas para cobrar de forma habitual, ¿sí? Y están viviendo una situación desesperante porque en los municipios no hay cajeros automáticos.
Al respecto, el diario Granma ha explicado este lunes que no se elimina el efectivo, que será un proceso gradual donde el objetivo es minimizar su uso. El diario oficialista indica además que las acciones van dirigidas a incentivar el uso de los instrumentos y canales electrónicos de pago.
La mayoría de las personas son personas adultas, retirados, jubilados, otras que no tienen la tecnología del teléfono para poder acceder a esta plataforma y está creando una situación desesperante.
La situación se extiende a la capital cubana, según nos dijo desde allí el activista Carlos Milanés.
Están dando poco dinero y las colas son kilométricas.
Sobre el tema de la falta de efectivo, contactamos al economista cubano Omar Eberleni Pérez, quien desde La Habana señaló.
Por ejemplo, un microempresario va a sacar 150.000 pesos y no se lo autorizan sacar. Entonces, es un ciclo vicioso. ¿Qué hace ese microempresario? Bueno, entonces ya yo no deposito en los bancos. Ese es por un lado. Segundo lugar, las monedas de más alta denominación, 500 y 1.000 pesos, la gente no los retornaba al banco porque es más fácil comprar dólares dando 4 billetes que dar una mochila de dinero para comprar esos dólares. Tú puedes hacer esa bancarización, pero tienes que haber hecho grandes inversiones en todo el sistema técnico bancario.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo hoy que en el pasado mes de julio registró al menos 338 acciones represivas contra la población civil en Cuba, de las cuales 90 fueron algún tipo de detención y 248 otros abusos. La ONG con sede en España indicó en un comunicado que los principales abusos se cometieron contra presos políticos y cifró en 68 el total de casos registrados. Además, denunció 113 retenciones de activistas en sus viviendas, así como amenazas, citaciones, agresiones, multas y prohibiciones de viaje al exterior. El observatorio agregó que recibió denuncias sobre al menos 43 casos de personas que viven en la extrema pobreza, en su mayoría adultos mayores y enfermos crónicos, y que no reciben atención efectiva de las autoridades. El grupo señaló que, como viene siendo habitual, las autoridades cubanas continúan su política de represión contra la ciudadanía, sin atender las peticiones de liberación de presos políticos cursadas por el Vaticano, Estados Unidos y el Parlamento Europeo. De otra parte, el preso político Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, de la causa del 11 de julio de 2021, se encuentra en huelga de hambre en la prisión Combinado del Este en La Habana. De esto nos habla Tomás Cardoso.
El preso del 11J, Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, está plantado en huelga de hambre desde el miércoles 2 de agosto en la prisión Combinado del Este, día en que recibió la visita en el centro penitenciario de un instructor de la policía de Guanabacoa, con el propósito de que Brusnelvis firmara el acta donde se le imputaba con un nuevo delito de desórdenes públicos. Esto en relación con un incidente que había ocurrido en la prisión durante una visita el 8 de junio, cuando no se le permitió la entrada al penal de la madrastra del recluso. Dijo a Martín Noticias su madre, Migdalia Gutiérrez Padrón.
Bueno, la situación es que le quieren hacer una nueva causa por desorden público, porque hace dos meses nosotros tuvimos un incidente en una visita que le negaron la entrada a la madrastra, que él había mandado ya que la pusieran en el tarjetón, y entonces ya cuando yo me personé delante de él, él me dijo, no mamá, yo no voy a coger la visita, entonces se quitó el uniforme, empezó a gritar va atrevida y eso, y que estaba plantado, yo lo seguí también y lo apoyé, y entonces ahora al cabo de dos meses quieren hacerle una nueva causa, que él no estaba de acuerdo con que le hagan la causa, él no firmó nada. Le dijo, mamá, yo no firmé nada y yo no voy a firmar papel ninguno. De hecho, lo amenazaron de que yo también estaba circulada y acusada por desorden público. Aquí cuando te hacen una causa, usted empieza a cero.
Migdalia agregó que en la llamada que le hizo su hijo, ella le pidió que abandonara el plante, algo a lo que Brusnelvis se negó, y agrega que hoy se presentará en el combinado para intentar ver a su hijo.
Me llamaron tres presos porque él había renunciado al teléfono. Me dieron la noticia, entonces a los tres presos les supliqué que me lo convenciera que me llamara, y él sí me llamó antier y me confirmó todo el sábado. Me contó lo del desorden público, de la acusación que le están haciendo y que estaba plantado. Yo le dije que se quitara. Me dijo, no mamá, no me voy a quitar. De entrada yo eso no lo voy a aceptar. Pero no me pueden hacer la causa por desorden público.
Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, de 21 años de edad, cumple 10 años de condena por su participación en las manifestaciones el 11 de julio. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Dos presos recluidos en el sistema penitenciario en la ciudad de Camagüey, en comunicación telefónica con el activista Jordan Marrero Huerta, denunciaron abusos, falta de medicamentos y asistencia médica especializada. Se trata del preso político Virgilio Mantilla Arango, que padece de hernias discales, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Kilo 7, así como el recluso común Delvis Ocarrás Marín, quien desde el penal de Quiro 9 alerta la situación del reo Raúl Fis, que está plantado desde el 2 de agosto pasado. En el caso de Virgilio Mantilla Arango, líder de la unidad Gamahuellana por los Derechos Humanos, fue condenado a 3 años y 3 meses bajo cargos de daños a la propiedad. De otra parte, la organización Human Rights Foundation denunció en su sede amenazas contra periodistas, la violencia, intimidación y acoso que enfrentan los comunicadores en todo el mundo e incluyó varios casos de Cuba. Álvaro Piaggio, investigador de la ONG, escribió que el periodismo en Cuba, una dictadura totalitaria, es un acto de desafío. Y Abraham Jiménez Enoa, fundador de la revista digital El Estornudo y columnista del diario The Washington Post, es un fuerte símbolo de ese desafío. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos recuerda que Jiménez fue uno de los periodistas independientes que sufrieron represión por reportar sobre las protestas del 11 de julio de 2021, y que tras fuertes amenazas se vio obligado a exiliarse en España. El reporte destaca que esta historia es la de cientos de artistas, activistas, periodistas y otros disidentes en Cuba. Asimismo señala el caso de Camila Acosta, corresponsal del portal Cubanet y del diario español ABC, de quien dice que fue secuestrada y liberada días después. El informe también resalta que el periodista Lázaro Yuri Valle Roca languidece en prisión tras ser condenado a 5 años. Pronóstico de fuertes lluvias y calor extremo mantienen en riesgo a más de 100 millones de personas en los Estados Unidos. Detalles con Héctor Contreras.
El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos emitió una alerta para buena parte de la costa este estadounidense ante la posibilidad de que en las próximas horas lleguen a esta región fuertes tormentas eléctricas, acompañadas de intensas ráfagas de viento e incluso se estiman tornados en algunas zonas. La emergencia podría afectar a más de 100 millones de habitantes en grandes ciudades como Washington, D.C., Filadelfia o Nueva York, y ha hecho que las autoridades activen planes de contingencia para estos casos. Además, se le pide a los residentes estar atentos a los reportes y notificaciones de las autoridades. Pero no solo las lluvias afectan el país. Paralelamente, se anticipa que otros estados, desde la Florida hasta California, registren temperaturas cálidas históricas que podrían mantenerse durante toda la semana. Funcionarios en Nueva Orleans dijeron en un comunicado de prensa que la advertencia de calor excesivo para las próximas horas marcará la 17ª advertencia de calor excesivo emitida en 2023 hasta el momento, superando el récord de 5 advertencias en 2021. La llegada del fenómeno del Niño, exacerbado por el calentamiento global, a su vez provocado por la acción del ser humano, ha hecho que varias regiones en el oeste estadounidense experimenten temperaturas récord que mantienen en alerta a varias ciudades. Tal es el caso de Phoenix, la capital del estado de Arizona, que ya completa más de 30 días consecutivos reportando temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, llegando a superar los 47 grados centígrados en algunos sectores. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Un accidente entre dos helicópteros que luchaban contra incendios en el sur de California deja un saldo de 3 personas muertas, informa Yoconda Tapia.
Autoridades en California confirmaron la muerte de 3 personas a consecuencia del choque de 2 helicópteros de extinción de incendios en el sur del estado, mientras combatían un incendio en el condado de Riverside. Funcionarios de servicios de emergencia dijeron que en el accidente ocurrido el domingo, uno de los helicópteros aterrizó sin problemas, pero el jefe de la región sur de Cal Fire, David Fulker, dijo textualmente durante una conferencia de prensa: desafortunadamente el segundo helicóptero se estrelló y trágicamente los 3 miembros perecieron, incluidos un jefe de la división de bomberos de Cal Fire, un capitán de Cal Fire y un piloto cliente contratado, dijo sin identificar a las víctimas. Según el jefe Fulker, los recursos de Cal Fire y el departamento de bomberos del condado Riverside fueron enviados a un incendio estructural informado cerca de la intersección de Broadway Street y South Ronda Avenue en la comunidad de Cabazón. Poco después de la llegada de la primera compañía de motores, se informó que el fuego se había extendido a la vegetación y se inició el despacho completo de incendios forestales, que incluía aeronaves de ala fija y rotatoria. Mientras luchaban contra las llamas, los 2 helicópteros chocaron. El accidente provocó un incendio adicional de 1,6 hectáreas, aproximadamente 4 acres, que fue extinguido. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En declaraciones en el
secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha recordado este lunes el 25º aniversario de los atentados con bomba contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. Desde Washington, D.C., Michelle Sague amplía.
En declaraciones en el Departamento de Estado, Blinken prometió a las familias de los fallecidos en los atentados en Nairobi y Dar es Salaam hace 25 años que sus recuerdos no serán en vano, y prometió que tanto él como la administración Biden seguirán trabajando para lograr embajadas más seguras alrededor del mundo. El 7 de agosto de 1998, camiones bombas simultáneos en 2 embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania mataron a 224 personas, incluidos 12 estadounidenses, e hirieron a miles más. Las explosiones finalmente se vincularon con Al-Qaeda y unas 20 personas fueron acusadas en relación con los atentados.
After the bombing, most of our embassy staff returned to work.
Dice Blinken que después del bombardeo, la mayoría del personal de la embajada volvió a trabajar tan pronto como pudo. 71 personas en Nairobi y 8 de ellas en Dar es Salaam todavía trabajan en esas embajadas hoy. Dice que eso es una declaración increíble, poderosa, sobre el compromiso compartido y el valor compartido para un mundo que es un poco más libre, un poco más abierto y un poco más seguro. Luego de los ataques, el Departamento de Estado trabajó con el Congreso para reforzar las instalaciones de las embajadas estadounidenses en todo el mundo. Es un trabajo que, según Blinken, continúa hasta el día de hoy. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sague.
A 5 días del cese al fuego entre las fuerzas militares y la guerrilla del ELN en Colombia, el mecanismo de monitoreo y verificación investiga posibles incumplimientos a la tregua. Manuel Arias Naranjo amplía.
En Colombia avanza la implementación del cese del fuego acordado entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN, que inició el 3 de agosto y se extenderá hasta el 29 de enero de 2024. No obstante, en los departamentos de Chocó y Norte de Santander se han presentado posibles violaciones a la tregua, que deberán ser investigadas por el mecanismo creado para monitorear y verificar el acuerdo, como señaló a la cadena CNN Carlos Ruiz Maciú, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia.
Junto con la Iglesia Católica Colombiana y las dos partes formamos este mecanismo de verificación y monitoreo, tanto para ver que las partes cumplan lo acordado, como también que poder ayudar a resolver problemas o incidentes cuando se presenten.
Entre tanto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reiteró que las fuerzas militares continuarán sus operaciones contra el ELN si esa guerrilla insiste en seguir delinquiendo.
El que exista un cese con el Ejército de Liberación Nacional no significa que habrá tolerancia o falta de acción respecto de expresiones delictivas como la extorsión o el secuestro, los homicidios.
Pese a las dificultades de este proceso, para el analista en conflicto armado León Valencia, el cese al fuego podría generar un ambiente de confianza en Colombia que redundaría en otras organizaciones armadas ilegales.
Si tiene un efecto contagio sobre el Clan del Golfo y sobre las disidencias de las FARC y las arrastra también a un cese del fuego, puede entonces reducir todas las violencias en Colombia hacia el final del año.
No obstante, pese al cese del fuego con el ELN, se mantienen las disputas entre esa guerrilla con el Clan del Golfo y las disidencias en varias regiones del país, lo que mantiene a la población civil en medio del conflicto. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y da libertad condicional para el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, que teme por su vida también en Colombia.
La justicia colombiana otorgó libertad condicional a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Así también se accede a la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, pero no a la de precada por la fiscalía, sino de una medidas no privativas de la libertad que le ha puntualizado usted el despacho, señor Petro Burgos, señor Nicolás.
El político de 37 años detenido el sábado no podrá salir de la ciudad de Barranquilla donde reside. La fiscalía había solicitado la prisión domiciliaria.
Con este despacho. Así también se recaba en las cancelaciones de las órdenes de captura emitidas por el juzgado 16 homólogo de garantía.
El abogado defensor David Telequi manifestó su preocupación por la seguridad de Nicolás Petro, asegurando que si fuera a una cárcel no sobreviviría por ser testigo clave en una estructura corrupta que debe ser investigada. El jueves, como parte de un proceso de colaboración con la justicia, Petro empezó a confesar presuntos ingresos irregulares a la campaña que llevó a su padre a la presidencia en 2022. Entre ellos, fondos del narcotraficante Samuel Santander López Sierra, encarcelado en Estados Unidos.
A usted le queda terminantemente prohibido interactuar, señor Petro Burgos, escúcheme muy bien, con cada una de las personas de las cuales le dieron recursos de procedencia ilícita.
Gustavo Petro no niega las acusaciones, aunque marcó distancia con su hijo y aseguró que nunca sería cómplice de esos crímenes.
El régimen de Nicolás Maduro ha fijado línea a través de sus militares sobre el proceso de elecciones primarias de la oposición y dice que votar por candidatos inhabilitados atenta contra la estabilidad de Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
El nuevo comandante de la Guardia Nacional, el mayor general Elio Estrada, se estrenó en su cargo calificando como una amenaza contra la estabilidad de Venezuela que candidatos inhabilitados participen en la elección primaria convocada por la oposición para el 22 de octubre para elegir un candidato unitario a las presidenciales de 2024.
Con el lanzamiento de falsos candidatos presidenciales que se encuentran inhabilitados por los organismos competentes debido al incumplimiento de las leyes y reglamentos para impactar negativamente en la estabilidad política y el ejercicio del derecho al voto, imponiendo la normalización de la violencia para desestabilizar el país.
A través de la red social X, Enrique Capriles, uno de los candidatos a la primaria que se encuentra inhabilitado, calificó como lamentables y condenables las declaraciones del comandante de la Guardia Nacional y dijo que la respuesta en las próximas elecciones será más unidad y más voto. Para el politólogo Luis Peche, es una declaración que sienta un grave precedente en Venezuela y que obligaría a los candidatos a fijar posición ante esta amenaza.
Obviamente marca la pauta de que al menos el ala militar y predominante del chavismo se está preparando para una elección sin garantías mínimas. Esta declaración pareciera mostrar un esfuerzo del chavismo en decir que no van a ceder ni un milímetro en este sentido.
Esta nueva acción del régimen de Maduro contra la primaria se suma a la que viene asomando de adelantar las elecciones presidenciales. Carlos Prosperi, otro de los candidatos a la primaria, dijo que el régimen intenta jugar a desestabilizar a la oposición con esta idea.
No nos extrañaría un adelanto de elecciones, pero creo que han estado haciendo algunos ensayos y no digan que somos pitonizos. El próximo año se van a dar las elecciones presidenciales y quienes se quieren mantener en el poder están acariciando la posibilidad de convocar elecciones de gobernadores con legisladores y de convocar elecciones municipales con los alcaldes y los concejales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Rusia ha afirmado que avanzó 3 kilómetros en dirección a Kupiansk, del noreste de Ucrania, donde busca recuperar territorios perdidos en la contraofensiva de Kiev. Por su parte, los servicios de seguridad de Ucrania aseguran haber detenido a una mujer por presuntamente haber ayudado a Moscú a preparar un ataque contra el presidente Volodymyr Zelensky.
Rusia afirmó el lunes que avanzó 3 kilómetros en 3 días en dirección a Kupiansk, en el noreste de Ucrania. Esa área fue recuperada por las fuerzas ucranianas en septiembre y desde entonces Moscú ha multiplicado sus ofensivas en la zona. El ministerio ruso indicó que mejoró sus posiciones a lo largo de la línea de frente y que sigue repeliendo los contraataques ucranianos. Pese a los esfuerzos de algunos países para poner fin al conflicto, el lunes Moscú reiteró que solo la capitulación de Kiev pondría fin a la ofensiva rusa en Ucrania. También el lunes, los servicios de seguridad ucranianos aseguraron que detuvieron a una mujer acusada de haber ayudado a Rusia a preparar un ataque contra el presidente Volodymyr Zelensky en una visita al sur de Ucrania. Zelensky visitó esa región en junio tras la destrucción de una represa que provocó grandes inundaciones en amplias partes del sur del país. Ucrania también anunció que fueron liberados 22 de sus militares que estaban en poder de Rusia, sin precisar si se trató de un intercambio de prisioneros de guerra. Ucrania y Rusia intercambian periódicamente prisioneros, pero no dicen públicamente cuántos soldados del bando opuesto tienen.
El Papa Francisco, a propósito, ha expresado durante el Ángelus desde Lisboa su gran dolor por la querida Ucrania que sigue sufriendo tanto por la guerra.
Y de manera particular acompañamos con el afecto y la oración a quienes no han podido venir a causa de conflictos y de guerra. En el mundo son muchas las guerras, son muchos los conflictos. Pensando en este continente, siento un gran dolor por la querida Ucrania, que sigue sufriendo tanto. Amigos, permitan que también yo, ya viejo, comparta con ustedes, jóvenes, un sueño que llevo en el corazón, el sueño de la paz, el sueño de los jóvenes que rezan por la paz, viven en paz y construyen un futuro de paz.
Níger ha comenzado una semana decisiva tras expirar un ultimátum de los países de África Occidental que exigen el retorno del orden constitucional tras el golpe de Estado el pasado 26 de julio.
Una semana decisiva en Níger. El ejército anunció el cierre del espacio aéreo del país hasta nuevo aviso tras expirar un ultimátum de los países de África Occidental que exigen el retorno del orden constitucional tras el golpe de Estado del 26 de julio. Aunque los jefes del Estado Mayor de este grupo mencionaron una posible intervención militar, una fuente cercana a la organización indicó que no está prevista por ahora. Cualquier intento de violación del espacio aéreo nacional será objeto de una respuesta enérgica e instantánea. El domingo, unos 30.000 partidarios de los militares que tomaron el poder se concentraron en el mayor estadio del país. Hoy hemos salido para expresar nuestro apoyo incondicional a los militares y demostrar que estamos con el CNSP. Níger ha sufrido mucho y ha asumido su responsabilidad. Se habrán dado cuenta de que no han sido solo los militares los que han tomado el poder, sino el pueblo.
Una gran parte del territorio español ha activado este lunes las alertas por la llegada de una nueva ola de calor, tras un fin de semana marcado por 3 incendios que devastaron más de 1.000 hectáreas. Chipre y Portugal también luchan contra el fuego.
Alerta en Chipre ante el mayor incendio forestal del año. El fuego comenzó el viernes en la región de Alasa y, aunque inicialmente fue controlado, se reavivó el domingo. El incendio se da tras un mes de julio considerado el más caluroso jamás registrado en esta isla del Mediterráneo, que registró 17 días de temperaturas superiores a 40 grados Celsius. Los científicos consideran la región mediterránea un punto caliente del cambio climático. También España está en alerta por la llegada de la tercera ola de calor del verano boreal, tras un fin de semana marcado por 3 incendios que devastaron más de 1.000 hectáreas. El lunes las autoridades anunciaron que todos los focos habían sido controlados, pero gran parte del territorio está en alerta naranja o roja. En la vecina Portugal, los bomberos también luchan contra el fuego, que el fin de semana arrasó 7.000 hectáreas y dejó al menos una decena de heridos. Se prevé que las altas temperaturas que afectan a toda la península ibérica duren hasta el jueves.
Y a esta hora así va el mundo. La ONU impulsa las conversaciones sobre desarme ante el temor de que vuelvan los tambores de guerra nuclear tras cumplirse el 78 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima. Más de 3.000 efectivos de Estados Unidos han llegado al Mar Rojo en Oriente Medio, en el marco de un despliegue anunciado por Washington para hacer frente a los continuos intentos de Irán de apoderarse de barcos comerciales en la zona. Un tribunal de Moscú condenó en ausencia a 8 años de cárcel al autor de la popular novela de ciencia ficción Metro 2033, Dmitry Glogovsky, conocido por sus críticas a la guerra en Ucrania y a la actuación del ejército ruso en el país vecino. El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, dijo que promoverá la disolución del Instituto Civitas, próximo a la extrema derecha, después de que en un foro universitario abogara por volver a la época en el que la gran mayoría de los judíos no podían acceder a la nacionalidad francesa. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que desistirá de impulsar en su totalidad la reforma judicial planteada por su gobierno y que para apaciguar la tensión social se limitará a buscar un cambio en la composición del Comité de Selección de Jueces. Y las fuerzas de seguridad de Angola han estado implicadas en el asesinato de al menos 15 activistas y disidentes, así como la detención arbitraria de cientos de personas desde enero pasado, denunció la organización Human Rights Watch. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, los chats de audio llegan a WhatsApp para Androides con su última beta.
WhatsApp ha comenzado a implementar los chats de audio, una función similar a la que ya aparece en Discord y que actualmente pueden probar algunos usuarios de la última versión beta de la aplicación para Android. La compañía empezó a desarrollar esta característica en marzo de este año, tras meses trabajando en la función de llamadas y que fue desplegando tanto en su versión para escritorio como en sus aplicaciones móviles. Fue precisamente para estas últimas y más concretamente para Android donde comenzó a probar una característica muy similar a la que ofrece Discord, los chats de voz, tal y como pudo comprobar WA Beta Info. Este mismo portal ha descubierto ahora que la plataforma ya ha puesto a disposición de los usuarios su última versión beta, que se puede descargar a través de Google Play y que se implementará a más usuarios en los próximos días. Esta nueva opción aparece en la parte superior de la pantalla con un botón con forma de ondas, dentro de un chat grupal en el que se hayan habilitado los chats de audio y donde se haya comenzado una comunicación de este tipo. Una vez se pulsa sobre este botón, se inicia automáticamente este chat de voz, que se cerrará automáticamente a los 60 minutos. Además, cualquier usuario del chat grupal podrá unirse a este chat de audio.
Y nuestra nota de cierre, Australia se ha clasificado este lunes para los cuartos de final del Mundial Femenino de Fútbol, después de vencer a Dinamarca 2-0 en Sydney. Ahora espera para la próxima ronda entre las ganadoras entre Francia y Marruecos, que jugarán mañana en Adelaida. Por su parte, la campeona europea Inglaterra se clasificó tras vencer a Nigeria en la tanda de penales 4-2 en Brisbane. Las inglesas se enfrentarán en cuartos a la ganadora de mañana entre Colombia y Jamaica. Increíble, va a ser un partido de emociones. Recordemos que Suecia venció a Estados Unidos y se clasificó a los cuartos de final tras un duelo sin goles que se decidió también en la tanda de tiros desde el punto penal. Las nórdicas se enfrentarán a Japón en la siguiente ronda el viernes a las 7:30 de la noche en el Eden Park en Auckland.
Radio Martí Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero.